i el Col·legi Bisbe Pont de la ciutat de Vila-real va apostar per crear uns premis que se diuen Viladona, i enguany era el segon any que dona este premi. Tenim en nosaltres a la directora del Col·legi de Bisbe Pont, Consuelo Moreno. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I a la coordinadora d'Igualtat i Convivència, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la que no li he preguntat el nom i ara li podem...
Soc Maria Sanahuja.
Maria Sanahuja, perquè a mi el que m'importava molt era, Maria, el que anaves a fer o el que representaves dins d'aquest trio que tinc així, perquè tinc un trio, vostès no ho veuen, perquè sóc ràdio, perquè tinc a la premiada, que ella és Sònia Vespalova. Buenos días, Sonia.
Buenos días.
Sonia es la premiada del segundo premio que da este colegio, el de Viladona. ¿Por qué, María?
Bueno, el año pasado cuando creamos los premios queríamos hacer un premio que representara a todas las mujeres de Villarreal para que las niñas y niños, pero sobre todo las niñas del colegio y ampliar un poco a Villarreal, tuvieran un referente cercano a ellos. El año pasado se lo dimos a una docente y este año se lo hemos querido dar a Sonia como representante de una mujer solidaria a causa de, por bueno, la, como dice ella, una dolorosa guerra que aún está perdurando, ¿no? Y así representar el movimiento solidario también de la mujer y la gran labor que hace.
Directora Consuelo, hablamos de una guerra, yo imagino, bueno, de qué guerra y qué es esta mujer y cómo han llegado a conocer a esta mujer.
Bueno, Sonia, nosotros, como había dicho María, siempre intentamos que las mujeres premiadas sean un referente cercano a nuestros alumnos y a nuestro centro. Y Sonia es una persona que vive 20 años aquí en Villarreal, vive en nuestro barrio, trabaja también en nuestro barrio porque ella trabaja en la residencia San Llorenç, que está muy cerquita de nuestro colegio, y aparte un nieto suyo, que es Dima, viene a nuestro centro. También dos alumnas que... ella acogió en su casa, dos alumnas ucranianas vinieron también a nuestro colegio, y entonces es una persona muy cercana para nosotros y que los niños están muy acostumbrados a ver por el barrio, por el centro, se relacionan también con su nieto, y entonces queríamos que ellos, aparte, que conocieran también la otra faceta de Sonia, con la que también el año pasado colaboró nuestro centro haciendo una recogida de alimentos, de ropa, etcétera. Entonces, por eso pensamos inmediatamente, cuando nos empezamos a plantear el premio para el año 2023, pues uno de los nombres primeros que surgió fue el de Sonia.
Sonia, la referencia que tengo suya es que usted vino para labrarse un futuro mejor a España, concretamente a la ciudad de Villarreal, ¿es así?
Sí, es que como tenía crisis en país, entonces he venido aquí, digamos, para que mis hijas no pasen hambre, porque una temporada pasamos hambre porque estaba crisis muy mal en Ucrania, por eso he venido aquí y desde ahí trabajo siempre en la residencia todos estos años.
De esto hace 23 años, sí. Usted viene, se labra un futuro mejor para usted y su familia, sí. Encuentra un lugar donde se acogida, pero resulta que está en una guerra en su país. Y usted se ve obligada, como cualquier madre, como cualquier persona, como cualquier ser humano, a intentar sacar a sus seres queridos de allí, ¿no?
Sí, en este momento la verdad que estaba en shock. No, no pensaba de nada, porque por la tarde hablaba con hija y por la mañana me despertaba ella diciendo que es una guerra. Pero tengo dos hijas, una vive en Kiev, en capital, donde tengo mi nieto que va al cole. Y tengo otra hija que vive en Jersón, pero con Jersón no podría ni hablar mucho tiempo porque les cortaron ahí comunicación y todo. Pero hija mayor, tercer día cuando ha visto que todo mal, cogido coche y así conforme estaba vestidos, así vinieron todos.
¿En este momento tiene sus dos hijas aquí?
No, tengo solamente mi nieto y una hija con su yerno. De Jersón.
¿Qué fue la persona? Fueron su hija y su yerno con su nieto. Están aquí porque en el momento en que todo empezó, ¿no lo dudaron? ¿Salieron directamente?
No. Problema que mi hija mayor traje su nieto desde Kiev. Estaba aquí medio año, pero se puede entender, el marido quedó ahí porque hombres no pueden salir del país y ella regresó para estar con su marido y dice que para mí más importante, tu mamá estás en salvo y mi hijo también. Y otra hija estaba, no podría ni salir ni entrar nadie de ciudad porque estaba en ocupas. Y al final ellos intentaron, dice mamá, voy a intentar salir. Mucho tiempo no hablaba con ella, perdón. No podría hablar porque no tenía comunicación. Ellos cortaron ahí toda comunicación con esta ciudad, con Jersón. Y cuando, digamos, estaba en contacto, dice mamá, o voy a morir aquí o voy a morir por camino, voy a intentar salir. Entonces él intentó salir desde Rusia. Eso también muy peligroso. Yo no podría hablar ni con una ni con otra cuando estaban en viaje. Porque no se puede hablar ni con nadie. No tiene que tener contactos. Teléfono tiene que estar totalmente vacío, sin números, sin fotos, sin nada. Porque en la frontera, ellos estaban en frontera 24 horas. Desnudaron. Revisaron para que no tenga ningún tatuaje ni nada, para que no tenga teléfonos ni nada. Un teléfono tenía que los tirar, otro teléfono borrar totalmente todo. Si alguna persona llevaba tatuaje, enseguida en ese momento mataban. No podrían llevar ningún tatuaje de, digamos, de país. Y ellos, menos mal que no llevaban ningún tatuaje, y la verdad que desde los podría, tenía que dar vuelta a todo Mar Negro. Uh-huh. Podría llegar aquí de 2 días, pero ellos llegaron 9 días. Es que mucho tiempo para llegar hasta aquí, digamos. Y eso ha sido este camino cuando no podría hablar con ellos porque no sabía está viva o no viva. Hija de Jersón, ella medio año vivido en sótano. Porque marido una vez salido, digamos, ayudar a gente mayores, de 60 kilómetros para regresar a casa tardó 9 días. Porque no podría entrar a país, siempre atacaban en todas partes. Y él como ayudaba a gente mayores de la residencia para llevar ellos por lo menos por casas. Ha visto por camino muchas cosas. Entonces él todavía está, digamos, con una depresión muy fuerte.
¿Sabe lo que ocurre? Nos está contando esto y estamos consternaos, porque es que no nos queda otra. Es decir, yo entiendo que usted sea una mujer, en este caso, que puede ser la representación de miles y miles de mujeres y miles de madres que están a una distancia, que están en un sitio donde se vive de forma lógica, que es como se debe vivir, y tiene el sufrimiento que eso es indescriptible. Yo entiendo que el colegio se haya fijado en usted. Y también entiendo que igual no cuenta o cuenta hasta donde puede contar.
Ay, tengo muchas cosas que contar. Por ejemplo, 2 meses atrás, mi yerno pasó muy mal, porque su tío con sobrino de mi yerno, con su nieto, fui a por la comida con coche y por camino pararon rusos, acuchillaron las dos, tiraron la carretera, se llevaron coche junto con la comida. Y mi yerno estaba aquí, fatal. Para escuchar esto en siglo XXI es muy fuerte. Hay muchas cosas que puedo contar, pero...
¿Sabe lo que pasa? Que eso nos hace conscientes de lo que está ocurriendo. Es decir, esto está ocurriendo aquí, está acudiendo a nada. Y es terrible, ¿no? Que hay gente que aún se pregunte. Porque, mire, yo entrevistaba a un corresponsal de guerra y él me decía que la gente primero creía que la guerra iba a pasar rápidamente. Y entonces, los primeros días, esto es así.
Es que primero nosotras nunca nos esperaba que puede pasar ahí. Nunca nos esperamos. Jersón de primer día, nosotras teníamos un puente donde entraron ellos por mar. Pero nosotras no teníamos arma para, digamos, cómo romper ese puente. Si rompería este puente, puede ser que no pasaría. Pero mi ciudad, Jersón, estaba de primer día, entraron ahí con tanques y todo, estaba en ocupa de primer día. Y gente pasaba muchos hambres. Para una madre escuchar, cuando tu hija dice, mamá, es que no tengo que comer, es muy fuerte. Es muy fuerte. y yo sé cosas reales porque tele no miro. Noticias, la verdad que...
Claro, esto lo quería preguntar. ¿Cómo usted, claro, no ve ni televisión, dice, pero las noticias que usted tiene por parte de sus familiares reflejan, ¿lo vemos nosotros en la información que nos llega?
No, no llega tanta información aquí. Yo tengo todas reales, cosas reales que me cuentan mis amigas, mis hijas contaron. Y aparte de esto, nosotras tenemos, digamos, unos en Telegram, tenemos unos canales de cada ciudad, uh-huh. Qué pasa en país. Hay todas cosas reales con vídeo, con...
Lo que los territorios ocupados, en este caso la ciudad que usted dice que fue la primera, fue tan devastada como nos han dicho, es decir, o incluso más.
Más, mira, por ejemplo, yo te digo solamente de mi familia. Mi hija de medio año, más tiempo estaba en sótano y aparte de casa ha salido solo 3 veces.
Claro, pero...
¿Por qué? Porque violan, roban.
¿Las mujeres son las peor paradas en una guerra?
No solamente mujeres, niños y hombres también. Mi yerno, por ejemplo, fue por agua... A él 3 veces pegaron, venido a casa, todo sangrado, pero porque pensaron que le va algo. Pero menos mal que no le va nada, ninguna arma, y ellos dejaron. Pero tenía suerte que, digamos, no mataron. Solamente fui por agua, no por otra cosa. En las tiendas no había nada. Gente, mi hija, por ejemplo, comido que tenía en casa también.
Uh-huh. Esto me decía la persona que cubría en aquel momento, me decía que cuando ya pasaron... un tiempo y pensaron, bueno, pues que nos hemos de habituar a que esto continúa, se han vuelto a abrir las tiendas, la gente intenta hacer una vida, incluso estando en guerra.
En momento cuando estaba Putin firmar un papel como que esta ciudad es de él, hay 3 ciudades, es de lógico, si pensas bien, es igual que yo voy a casa de alguien y yo digo, mira, esta casa es mía.
Sí, sí.
Entonces, en ese momento no tenía comunicación nada con ciudad. Ellos empezaron todas tiendas a obligar a gente para que gente cambie billetes y todo. Mucha gente no quería. Uh-huh. Siempre estaban en casas cerradas. Hay muchas casas abandonadas, robaron todo. Por ejemplo, en mi casa ahí vive persona que yo no conozco y no quiero ni conocer. Es solamente nuestra persona, digamos, de ucraniano. Me daba igual quien viviera ahí, solamente no quiere que entren ellos. Casa de mi hija, yo no sé cómo está. Porque ahí ellos todavía están ahí.
Usted está diciendo, está hablando de la parte rusa.
¿Por qué? De Jersón. Estoy hablando de Jersón. Vale. Mi hija es de Jersón. Él uh-huh. vive en mi casa y también tiene su casa. Casa de él no sabemos cómo está. No sabemos nada porque ahí todavía están rusos.
En fin, estaríamos toda la mañana hablando de esto, sí. Y creo que no terminaríamos. Es que me he quedado, María, los niños se les da un premio, ¿no? Se le da un premio a Sonia. Los alumnos del colegio hablan, o sea, ¿tú les oyes que hablan con esta de esta realidad conforme está hablando Sonia?
No, por supuesto que no. Ellos saben que hay una guerra, pero yo creo que lo ven como pues como en las películas, ¿no? Que es algo lejano porque han hablado con ella, pero no son tan conscientes como podemos ser los adultos. Ahora viniendo lo hablábamos que quizá los protegemos un poco demasiado porque es una realidad que está ahí al lado, como habéis dicho, y no son conscientes de lo mal que lo están pasando las familias de allí.
Yo, bueno, evidentemente los más pequeños sí que no son conscientes, los mayores tal vez algo más, pero uh-huh. Como en las noticias que nosotros vemos, porque viniendo en el coche estábamos comentando y la verdad es que eran algunas cosas que Sonia también decía, que ella, claro, a los niños no sabía hasta dónde podía contar o hasta dónde podían saber los niños, porque hay cosas que son realmente terribles que nos retrotraen pues a los campos de concentración nazis prácticamente. Sí, sí. Entonces, claro, llega un punto que los niños de primaria no sabes si es positivo o negativo que sepan tanta cosa, pero que hacerles conscientes de que realmente de hasta dónde puede llevar el odio, el ansia de poder, yo creo que eso eso sí que es importante que ellos lo reconozcan, y sobre todo los más mayores, los alumnos de secundaria, que muchas veces, sobre todo en los cursos más superiores, tercero y cuarto, sí que empiezan a analizar este tipo de conflictos, etcétera, etcétera. Y entonces sí que creo que eso es importante, que ellos sepan que está pasando, como decimos todo el rato, al lado de casa, en el siglo XXI, en Europa, que no es ningún país que estamos acostumbrados que están continuamente en guerra, es que es Europa. Entonces,
bueno, partiendo de la base de que no tendría que haber guerra en ningún sitio,
por supuesto.
Es decir, que somos más conscientes porque la tenemos aquí, la tenemos en Europa,
por supuesto.
Está ahí al ladito, y pues hablamos del Oriente Medio y todo esto.
Sí, parece que nos hayamos acostumbrado a esos otros países, que tampoco debería ser así, pero que estamos más acostumbrados a que en Oriente Medio, algunos países de África, etcétera, haya conflictos continuos, claro. Pero cuando estamos hablando de los valores que se transmiten en la Unión Europea o los valores que se quieren transmitir, pues, realmente algunas de las cosas que nos ha contado Sonia son escalofriantes.
Lo que dicen del hombre ucraniano, esto de que se queda porque quiere o porque quiere defender su patria, y además tiene la moral alta, ¿esto es cierto?
A ver, hombres no pueden salir del país porque tienen que luchar contra el país.
¿Pero la voluntad es de ellos o es impuesta?
No es impuesta.
Y en este momento ellos, la sensación que tienen es que podrán combatirlo o no.
Claro, eso sí.
¿Ellos están convencidos?
A ver, mucha gente incluso quieren ir a luchar, pero hay tanto... digamos, gente que quiere, a veces ellos no pueden coger enseguida a todos. Entonces, poco a poco, y ahora, claro, de noticias no sale seguro, ahí está muchos muertos. Entonces, tenemos que luchar e ir hasta final.
Y cuando aquí en España se debate el enviar o no armas, no hablo de ayuda humanitaria, ¿usted qué piensa?
Yo único que puedo decir es... muy agradecida de todos países, de todo mundo que ayuda, digamos, a nosotras a luchar contra esta guerra. Sin nuestra ayuda, nosotras estaríamos todas muertas, eso es seguro.
Y cuando se cuestiona el hecho de no mandar armas, ¿usted qué le diría a las personas o a los partidos políticos que cuestionan no mandar armas?
Sí que queremos armas, porque nosotros no tenemos armas para luchar. No queremos ir a ningún país, como dice el presidente, no queremos ni matar ni ellos, ni entrar en un país a Rusia. Nosotros lo único que queremos es solamente proteger nuestra tierra, nada más. Y si darán arma, nosotros no vamos a atacar a ellos. Solamente tenemos que apartar de nuestro país, nada más.
Cuando le comunican que usted era la premiada, ¿qué siente?
Estaba en shock, de verdad, y muy agradecida, porque no esperaba.
¿Se ha preparado algún discurso para decir cuando reciba el premio?
La verdad que no, porque estoy todavía nerviosa de todo esto.
Está muy asustada de todo lo que... claro, de no. los periódicos, la radio... que...
Claro, no esperaba, estoy muy agradecida.
¿Pero
de
usted
verdad.
Es consciente que gracias a este premio... usted puede relatar una historia que vive en carnes propias y que la gente quizá lo valore porque lo está diciendo usted que está aquí?
Claro, gente tiene que saber de todo, ¿verdad?
Bueno, pues esto es la función que ha tenido el colegio en este caso. Sí. Su función ha sido evidenciar, poner sobre la mesa que una persona que trabaja todos los días aquí en Villarreal y que todo el mundo conoce es la persona que sufre en carnes propias todo lo que está ocurriendo. ¿No es así, María?
Sí, así es. Y que sepan que, bueno, que es una labor que ella no solo empezó el año pasado, sino que está siguiendo, y queremos, pues eso, que tengan un referente cercano para un poco que ellos puedan seguir también con la labor que está haciendo ella.
La verdad que muy, muy agradecida. Igual que de mi empresa, igual que Cole, ayudaron un montón, eso sí, muchísimo, de verdad. Mi empresa ayudó mucho, apoyaron a mí, y de tema de moral y económico y todo, porque ha visto que estoy pasando muy mal. Y Cole también, es que tiene que tener mucha paciencia con mi nieto, porque claro, como tampoco no entiende mucho español, pero sí que cuesta, pero intenta porque él sabe perfectamente, entiende que no puede regresar ahora a Ucrania, tiene que quedarse aquí, porque hay un peligro aquí, y él todo eso ha visto por camino cuando llegaba aquí, y entonces yo estoy muy agradecida a todos, de verdad.
Consuelo, en el Visbepón están acostumbradísimos a integrar a niños con problemas y con dificultades, es decir, tampoco, vamos, eso es, y si de algo se puede apreciar este colegio es de eso.
Sí, bueno, el caso de Dima se trató, y el caso de los otros alumnos que hemos tenido también ucranianos, se trató con especial cuidado, porque eran alumnos que venían, aparte de, bueno, como otros muchos inmigrantes que vienen de otro país, de otra cultura, pero venían en unas condiciones psicológicas muy complicadas, porque es dejar toda tu vida de un día para otro, dejar a toda tu familia,
ver cosas que ni siquiera un adulto lo supera,
que nadie debe ver. Entonces, claro, lo primero que les dimos fue una acogida. Estuvieron con el orientador del centro una temporada. Tuvimos el problema del idioma también, bueno, pero ahora con los traductores simultáneos de Google, etcétera, pues nos íbamos apañando. Dima ahora ya controla más o menos el español, el
valenciano. ¿Tiene miedo?
Él en el colegio por lo menos no lo demuestra. Él es un niño, al principio le costó un poquito más adaptarse porque él se resistían un poco a la forma que teníamos aquí de hacer las cosas. Ayer, por ejemplo, nos lo decía: es que los alumnos españoles aprenden mucho, 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 muchas cosas a la vez, yo tengo la cabeza que me explota. Entonces, claro, a eso él se le añade la dificultad del idioma, y después tiene que lidiar también con el valenciano, que le cuesta también un poquito, y con el inglés. Claro, el pobre lleva un batiburrillo un poco importante, pero bueno, él en el colegio no demuestra, es un niño abierto, es un niño que se ha hecho mucho con el profesorado, y en el colegio no lo demuestra. Y nosotros intentamos pues hablar de estos asuntos lo menos posible con él. En un principio sí que les dijimos que lo que ellos quisieran comentar, lo que ellos quisieran contar, que lo contaran, pero como teníamos la dificultad del idioma, y ahora él en el colegio la verdad es que tiene un grupito que está con él y viene a hacer actividades al colegio. En principio él estaba integrado en la vida escolar.
Ha costado mucho con los niños, Sonia. Yo le digo, usted es abuelita de uno, usted está acostumbrada a vivir en España, pero ha costado mucho con los niños, porque los niños están todo el tiempo, tienen en la cabeza regresar todo el tiempo. Cuesta mucho la integración, ¿eh? En este caso, y yo no sé usted qué le dicen, pero esto, usted tiene conciencia de que, o al menos, si va a terminar la sensación que tienen.
Mi nieto y yo de principio intentamos no hablar nada en casa, no hablamos nada de guerra delante de él.
¿Y su familia, la que tienen allí?
Cuando delante de él hablamos de algo, él siempre se va a su habitación y no quiere ni escuchar ni saber, porque estaba nervioso. Ahora poco a poco yo digo, mira, él sabe que hay peligro, no puede regresar, tiene que estar aquí, echa mucho de menos, claro, de sus amigos, de sus padres, pero padre no ha visto él un año. Más de un año, y su padre también está pasando mal. Mi hija por lo menos estaba aquí, así que por lo menos no tanto, pero echo mucho de menos de ellos. Y claro, y por otra parte, nosotras explicamos y hablamos como con una persona mayor, explicando que hay peligro y ahora no se puede regresar. Y no sé cuánto ahora encuentran muchísimas minas en todas partes, y cuando terminará la guerra también costará muchísimo, aparte de recuperar todo. Hay muchas minas y mueren mucha gente. Yo, por ejemplo, conozco gente que no tenía comida, fueron a pescar y ahí con minas, unos perdieron piernas, otros murieron.
Es decir, no solo acabar la guerra, sino después,
después también,
que haya las condiciones para llevar una vida.
Sí. Hay muchas minas en todo el país, muchísimas.
No sé, Sonia Bespalova, enhorabuena por el premio que le han dado del Colegio de Villarreal de Visbepón. Gracias por haber venido, espero que sea lo más leve posible el sufrimiento que tienen, así se lo deseamos. María, coordinadora de Igualdad y Convivencia de Bisbepón, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros.
Y a la directora Consuelo Moreno, gracias una vegada més.
A vosaltres.